Así ya estamos en el live stream oficial. Se me hace que no vamos a poder sobre Instagram, raza, porque no veía nada de los comentarios acá. No me aparecen. Sí sale el video, pero no los comentarios. Y pues eso hace que no tenga ningún pinche chiste. Así que mejor opté por hacerlo como le hacíamos antes. Hasta nuevo aviso, hasta que pueda encontrar la manera de sí poder atender los comentarios de los dos lados. Porque les digo que si me lo aventaba así, me iba a volver loco, güey, con pestañas y con cosas extrañas ahí abiertas. Y pues no, güey, no tiene caso. Vamos con los que ya estaban. ¿Qué motor le puedo meter a un Volkswagen Jetta del 90? Compadre, lo más práctico para mí sería que te quedes con algo de Volkswagen para que no tengas que cambiar transmisión. Y lo que yo miraría sería algo así como el 2.0, o sea, el más modernito. El 90 traía el 1.8. Puede ser que todavía sea carburador. Si te vas al 2.0 ya de fuel injection, pues puede ser mucho más práctico, se me ocurre esa idea. Yo, si pudiera escoger, yo me iría sobre el Honda K20, güey. La verdad, yo me iría sobre el Honda K20 porque tiene mucho piches material, tiene mucho potencial, pero el tema es que pues vas a tener que también meterte en problemas con la transmisión, con soportes, con un montón de cosas que pues te va a hacer más difícil la vida. Si lo que quieres es práctico, usarlo de diario y que jale mejor, definitivamente el 2.0. Me mal expliqué con lo de la pregunta la vez pasada. ¿Para qué sirven los convertidores de torque? Los convertidores de torque sirven para transmitir el giro del motor o el poder que está generando el motor a la transmisión de una manera que no estén conectados físicamente. Antes se utilizaba solamente la turbina. Y haz de cuenta que el convertidor de torque es como que una turbina mucho más eficiente. O sea, tiene más cosas adentro para hacer que la turbina sea más eficiente. De hecho, tienen una turbina adentro, pero se hace más eficiente. Y lo que hace es eso, es un cople viscoso para transmitir el power del motor o el poder del motor a la transmisión sin que estén pegados. ¿Por qué? Porque el tema es que cuando tú frenas, se tienen que desacoplar de una manera, así como con los manuales, tú pisas el clutch, tú los desacoplas, acá se tienen que desacoplar, pero de una forma automática. Entonces el convertidor de torque, cuando está girando a bajas revoluciones, no se conecta. Empiezas a girar a altas revoluciones, se empieza a conectar hasta que queda ya conectado y ya está transmitiendo la mayoría del power hacia atrás. Pero te digo, es como que la evolución de la turbina, lo que antes hacía nada más la turbina, el convertidor de torque lo viene a hacer de manera mucho más eficiente. Para eso sirve. ¿Cómo salen los Ford Sport Track, amigos? Se voltean un chingo, compadre. Si traen el 4.0 V6, son una basura. Si son V8, pues no están tan mal. Están hermosos, me gusta mucho. Por ahí anda un compadre que había modificado uno, Fede de Monterrey, que lo modificó para rock crawling y estaba hermosa su Pitch Explorer Sport Track. Y la otra es que ya son un poco viejas, entonces te puedes meter en poemas, gordo, porque ya no son tan fáciles de conseguir. Pelón de oro, ¿qué tan confiable es un 6.2 Supercharger de un Cadillac 16 para un swap para Impala 6.7? El LSA es muy buen motor, güey. Está dentro de los motores más buenos de la generación 4 de Chevy. Si es un Cadillac CTSB que venía con el 6.2 supercargado original, es ese. Una delicia. Si estás hablando de un motor de troca y que después lo supercargaron y bla, 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 pues ahí sí no tengo idea. Habría que ver qué es. Pero sí, ese motor es muy, muy, muy bueno. El Supercharger tenía 2-3 rollos, pero nada que te quite el sueño, sobre todo si lo vas a usar en un swap de un carro que no se va a mover todos los días. No tienes rollo. Ese es mi temacho, un consejo. Mi ex me sigue hablando. Pues contéstale, güey. Eso es algo que yo siempre les digo a todos, contéstale a ver qué quiere. Dile, ¿qué onda? No, ¿qué esto? Mándala al soquete o va y vasco otra vez como sonso con ella, como tú quieras. Yo no soy quien para decirte si sí o si no. Pero contéstale, güey, no le dejes de contestar. Si le dejas de contestar, das espacio a que se hagan ilusiones más, incluso tú también. Así que mejor contéstale, güey. ¿Cuánto tiempo tarda un cambio de clutch? Depende de qué transmisión, depende de qué carro, depende de qué mecánico, güey. Un cambio de clutch, generalmente en un día te lo puedes aventar. O sea, estás hablando que en unas 8 horas, teniendo todo, teniendo un elevador, estando bien a gusto, quitas la transmisión, separas todo, vuelves a subir. contando en que todo sale bien, güey. Posiblemente lo puedes hacer hasta en menos, o sea, en unas 6 horas más o menos se puede aventar, pero te digo, depende de qué carro, porque hay carros, ah, no, que es 4x4, bueno, pues tienes que quitar temas de adelante, temas de atrás de barra cardan para poder zafar la transmisión. Si son tracción delantera 4x4, tipo, no sé, güey, un Subaru o alguna chingadera así, pues igual va a ser otro tema, güey. Entonces depende mucho de cada carro. Por ahí debes de encontrar, o sea, pícale el carro que tienes y busca flat rate hours. Dile cuál es flat rate hours para el trabajo de clutch de X carro y te va a decir. Y esos, los flat rate hours son las horas de servicio que se paga a los mecánicos. Los que escriben servicio, los que tienen taller, haz de cuenta que tienen el flat rate y le dicen al mecánico, ese jale se debe hacer en 8 horas, güey, yo te voy a pagar 8 horas, te tardes 4, te tardes 10, yo te voy a pagar 8. Entonces es como que un punto justo en el que el mecánico se debe de aplicar y le debe de salir en ese tiempo, güey. Hola, bro, ¿qué tal los Bike BJ40 Plus? No tengo idea, compadre, esas chingaderas, yo no me he metido con carros chinos. En México sí llegaron un poco después. Yo sé que en Chile están mucho más desarrollados la industria de los carros chinos. No digo que sea malo o sea buena, pero no tengo idea acá. Acá en México, como no han llegado tan rápido, no, yo creo que la que tiene más tiempito, que está más consolidada, que no tiene, según yo, tan buena reputación, son los de Jack, güey. Los de Jack son los que me acuerdo que tienen más tiempo. Los Chireys y los MGs y los Omodas y esas madres son las que están entrando duro ahorita. Pero otra vez, yo no tengo experiencia directa. Simplemente lo que escucho no es bueno, lo que se escucha. Aprendí como a los 10 años en un atajo, sí, compadres, porque este es el tema de hoy. ¿En qué carro aprendiste a manejar, güey? En un atajo y tenías 10 años, te pasaste de lanza, güey. Yo el primer carro que manejé fue un Cutlass Eurosport de mi jefe. Tendría yo creo que unos 12, 13 años, pero de ese que nomás te dan tantita chance de manejar. Y luego ya como para los 14 me dejó manejar una Blazer S10 que teníamos, y todavía me acuerdo porque fue mi primer pendejeada sobre la Blazer, porque yo iba, pues, según yo, en mi pedo, era manual y ahí iba manejándole, y iba a dar una vuelta en un hoyo y iba hecho madre, güey. Y me acuerdo que mi jefe, bájale, hijo de la chivoy, pues que me dice, ¿cómo ibas a dar la vuelta? Ibas bien rápido, ah, pues no sé, güey, es la primera vez que manejo, vato, pero muy divertido, güey, muy divertido. Esa troca fue en la que empecé a practicar más la manejada, y luego mi jefe la yonqueó y yo la arreglé, ya me la prestaba, y en un Chevy también de mi carnala que casi desclochaba una vez por baboso. Y sí, güey, pero muy divertido, gordo, aprender a manejar. Un consejo, acabo de abrir mi primer taller de performance. Un consejo, no te fijes en las cosas del taller, fíjate en lo administrativo. Piensa en una manera de poder sacar buena publicidad y de llevar bien las cuentas, porque al final el taller, por el más chingón que seas, el mejor mecánico del mundo, si no lo manejas bien en cuanto a lo administrativo, pues vas a tener que cerrar, güey, porque no va a ser sostenible que sigas jalando, güey. Güey, te pregunté qué tan chido sale el Porsche Carrera S. El Porsche Carrera S, pues cualquier Porsche 911 Carrera es una delicia, güey. Si es el S, si es el Turbo, si es el Turbo S, si es el GT3 RS, son una delicia. El tema es qué generación, güey. Hay generaciones más buenas que otras. Y más que nada porque hay generaciones que ahorita están muy baratas. Baratas, ¿verdad? Por los temas del mercado, que en unos años van a empezar a subir. Entonces, ese es el tema. Ahora, siempre, ¿cuál es el mejor Porsche? El más nuevo, güey. Un 2024 va a ser más chingón que todo lo demás que había antes. Sí, posiblemente. David Díaz mandó super. Muchas gracias, David. Me hizo pregunta mi compadre el David, pero aquí andamos. Mi 8 anda goteando anticongelante. Ese es un problema que sí pasa, güey. Lo que hay que hacer, güey, generalmente es revisar el tapón, güey. Pero revisar el tapón del foco, güey. No se lo quites, güey. Déjalo siempre pegado, porque si le quitas el tapón al foco y le metes pinche foco adentro del foco, Ahí es en donde empieza a tirar anticongelante el bocho, güey. Entonces mejor ponte a desayunar un cereal de Zucaritas y no Foco Crispis, güey. Saludos desde Tijuana, excelente contenido. Saludos, David. Gracias por los supers, carnal. En un Subaru a los 14 años. Ah, no, Suburban. Sí, dije Subaru. Este vato, ¿de dónde sacó Subaru, güey? En una Suburban a los 14 años. Qué chingón, güey. De hecho, me acordé de otra cosa. Tenía yo dos primas. Un saludo a mis primas Marcy y Ceci, que nos llevábamos mucho de morrillos. Y mis primas traían sus pinches noviecillos. Y yo siempre andaba ahí de pinche pegajoso a ver a qué andaba chingando, güey. Entonces los noviecillos, güey, con tal de que para que me fuera la chingada, me prestaban su carro, güey. Eso estaba con madre. Entonces me acuerdo que un güey, el Pepe, se llamaba Pepe, traía un bochito naranja y ten, güey, llévate el pinche bocho. Regresa en media hora y va, güey, me vale madre, yo quiero manejar. Y había otro güey, que tenía una Chevroletita, un Square Body, igual, güey, ten, llévate la pinche Square Body a los 15 años, güey, aquí déjanos en paz, y yo, a huevo, fuga, güey. En un Suru, compadre, lo más impresionante es que estás vivo para contarlo, güey. Yo en un bocho y luego en una Nissan Pickup F-150 2001, esa ya está muy fresa, güey. No, güey, los vatos que manejan ahora ya con asistencias en el camino, con ABS, güey, con el pedo del carril, güey, con el pedo de que no te apendejes, no te duermas, güey, esas cosas allá en mis tiempos no se sabía, güey. O sea, yo mi primer carro que tuve fue un Jetta 1994, que fue el oficial que ya andaba de diario en él. Y esa madre no traía ni ABS, güey. O sea, si te descuidabas, te partías toda tu mandarina, güey. Unas taquitas de mi trabajo. La verdad, las primeras veces fue escondido con un compañero. Eso está chingón. Ahora soy de confianza para las rutas. Sí, güey, pues es que es la única. Al final hay raza que no tenía acceso a carros. O sea, si tus jefes no manejan, tú no tienes carro, pues ¿cómo aprendes? Está cabrón, güey. Entonces, pues en el jale fuga, güey. Aquí mi collab en el canal, lee mi pregunta de abajo. Gracias, Félix, por los supers. Sí, déjame buscar la preguntuca. Claro que sí, con gusto. Félix. ¿La dejaste antes o la dejaste después, gordo? A ver, me voy a regresar tantito para antes, a ver si la veo. Es que está cabrón. Jorge, traca. No, vuélvela a hacer, compadre, porfa. No vuelvas a mandar supers, no es necesario. Muchas gracias por apoyar el canal. Vuelve a hacer tu pregunta y ahorita ya me grabé tu nombre. Ahorita apenas se me aparezca, con todo gusto te respondo, gordo. Con todo gusto. ¿Cuánto me sale modificar un Mustang Best Ace en México? Depende, güey. Te puede salir algo tan barato como unos 25 pesos mexicanos a algo tan caro como millones. Millones de pesos. ¿Por qué? Porque modificar un carro puede ser ir a la pinche tienda tuning, comprarle una pinche calca de NOS y pegársela en la puerta. Ya lo modificaste y ya vas a ser más feliz. O puedes irte a hacer un proyecto de track, un proyecto de drift y gastarte miles de cientos de miles de pesos. Entonces tu pregunta es demasiado abierta, compadre. Sorry, no la puedo contestar. No hay algo así como que cuánto cuesta modificar un carro. Nah. Hay mil tipos de modificaciones, hay mil tipos de ideas y hay mil tipos de niveles, güey. ¿Es fácil cambiar un automático a estándar? No es fácil. Si fuera fácil, pues sería muy común. No es común. Yo no lo recomiendo que lo hagan a menos que sea un carro que se piensan quedar para siempre. Porque, por ejemplo, la clásica, los Nissan Altima que traen el 2.5 basura con la CVT basura de como hay del 2008. Hay raza que dice, es que, güey, quiero hacerlo manual, entonces le voy a cambiar la transmisión y bla, bla, bla. Ok, güey, ¿cuánto te va a costar la transmisión? ¿Cuánto te va a costar el servicio? ¿Cuánto te va a costar el cambio? Varios miles de pesos, de perder unos 50, 60, 80 mil pesos, que posiblemente es lo que valga el carro. Que si lo vendías con la transmisión jodida, te van a dar 40 mil pesos, y esos 40 mil pesos mejor le inviertes otros 40 mil pesos y te compras otro que ya sea manual, güey, ¿me entiendes? O sea, no es una cosa práctica. ¿Qué si vale la pena? No sé, por ejemplo, en un Chevelle, tienes un Chevelle 1970 hermoso que le vas a poner un LS, pero el carro era para transmisión automática y tú lo quieres manual con una T56 y le vas a poner pedales y le vas a poner clutch y le vas a poner palanca y todos los pedos, pues claro que vale la pena ahí, güey. Oh, tengo un Mustang que era automático, pero lo estoy arreglando para correr carreras de track, y pues necesito hacerlo manual, pero ya le hice la jaula, bla, bla, bla. Ah, pues quitas, pones y vale la pena. Pero fuera de eso, no, en la mayoría de las ocasiones no. Y es que el tema es que para hacerlo fácil necesitas un carro donador. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo del Altima, para hacer fácil ese swap necesitas tener al lado un Altima manual para poderle quitar todas las cosas que vayas necesitando y ya una vez esté el cambio ya te deshaces del carro. Entonces te digo que no. ¿Por qué el Shelby GT350 del 6.5 es el santo grial de los Shelbys? Dicen que es porque es el único Mustang 100% Shelby. Hay un gringo acá en Georgia que está vendiendo uno por $450,000. No es el santo grial de los Shelbys, güey. El santo grial de los Shelbys es el Mustang Shelby GT500 KR 1968 convertible. Ese es el santo grial, porque de eso sí nada más había dos. Ninguno es 100% Shelby, porque Shelby compraba los Mustangs Fastbacks de la Ford, entonces ya venía el Mustang Fastback ya hecho, y lo que hacía Shelby es que le preparaba los motores, le modificaba las carrocerías. Ahora, hay un GT350R del 65 que está muy mamaloncito, porque era de carreras, traía el parabrisas, el vidrio de atrás lo traía hundido para que se pudiera desplazar el aire de la cabina, traía todo aligerado, traía el frente de la defensa clásica de los Shelby GT350 R's, y ese carro pues es un carro muy valioso. Ahora, como eran de carreras en esos entonces, hay carros que eran de pilotos que son legendarios, que se hicieron muy famosos y que corrieron carreras e incluso ganaron carreras muy chingonas. Entonces igual y puede ser por ahí. Pero te digo, el garbanzo de libra entre los Shelbys es el GT500 King of the Road convertible 67 o 68. No me acuerdo exactamente qué año, pero ese es el de los más caritos. Sin contar alguna chingadera de que, por ejemplo, hay un Shelby 65K, digo GT350R que manejó Ken Miles, que ese se ha ido por millones de dólares. Ken Miles es el güey de la película de Ford versus Chevy, el piloto que gana Le Mans con el GT40 y bla bla bla. Bueno, él manejó un tiempo un GT350R de Carroll Shelby y ese carro es una máquina, güey. Oye, carnal, te quería preguntar cómo puedo identificar un motor 5.3 normal o un 5.3 flex fuel cuando uno quiere comprarlo. Es bien difícil, güey. Puede ser por el número de serie, puede ser por depende de qué tan completo está. Si puedes ver el número de inyectores, o sea, tendrías que checar el número de serie del inyector a ver si es un inyector de alto flujo, que son los que usan en flex. No me acuerdo si esas trocas traían sensor de alcohol, deben de traerlo, pero no sé si lo traen cerca del riel. Y es que ese es el tema, hay veces que encuentras el motor ya separado completamente fuera de todo, entonces es bien difícil. Lo mejor y lo más fácil es que te sepas el número de serie de la camioneta con la que salió y haces un VIN decoding, se llama, o decodificas el VIN y te dice todas las opciones de esa troca y ya con eso sabes exactamente qué motor es. David Díaz mandó super, muchas gracias, David. Racita, me voy a ir a las más nuevas, porque estamos con las más viejitas. Mi pregunta abajo ya quedó, Félix, del GT350, y me voy a ir con las preguntas más modernonas. Nada más me voy a parar en donde haya supers como el de Jonathan, Devil Dogs, muchas gracias, Johnny. César Orlando López, también muchas gracias, César. No he visto pregunta de ustedes, muchachones, pero aquí andamos. Y Elis Zarraga, muchas gracias, carnal. Hola, un fan más aquí. En estos momentos tengo un Hyundai Sonata 2007 con motor 2.4. Me gustaría saber su opinión de este tipo de auto o de la misma marca. Son buenos carros, güey. O sea, esos carros traían un motor que ese debe ser el Teta 1 o Teta 2, no me acuerdo. Pero había unos que eran un poco más problemáticos que otros. Si ahorita sigue vivo tu Sonata, posiblemente ya la libraste, güey. Porque el tema que traían esos güeyes era que los monoblocks a veces no venían bien limpios y traían rebaba y traían residuos de la fundición y esto hacía que tu motor se destruyera bien fácil. Entonces, si sigue vivo, no le pasó. Y la otra cosa, pero es con los más nuevos, con inyección directa, tienen problemas con los sistemas de combustible. Pero pues son carros que jalan, güey, jalan bien. Hola, muy buenas tardes. Me encantaría poder hacer un proyecto de Rock Crawler. ¿Qué tipo de camioneta recomiendas? Espero que respondas. Lucas, te recomiendo que tenga eje rígido, güey. Para que tenga eje rígido, la verdad, vas a estar limitado prácticamente a puros Jeeps. Puede ser una Toyota Pickup viejita. Puede ser una Toyota Land Cruiser, pero son muy caras. Pero te digo, lo principal, si quieres hacer Rock Crawling, es que tenga eje rígido delantero. Eso te ayuda mucho porque las flechas aguantan más en general el carro. La suspensión no es tan buena, no es tan moderna, se entiende, pero es un intercambio que haces porque sean un poco más robustos. Yo, ¿qué te recomiendo? Yo te recomiendo que busques una Cherokee XJ de las cuadraditas, de las Jeep Cherokees que salieron entre el 87, más o menos 84, no me acuerdo, hasta el 2001. Esas troquitas son una delicia, búscala con el 6 cilindros 4.0 litros, que es una leyenda de motor, traen una transmisión AW4 se llama, que era de Toyota, que es una leyenda de transmisión, güey. Los ejes están chiquitos, todo depende del tamaño de llanta que traigas, pero de ahí puedes empezar a hacer un proyecto de crawling macizón. Y ahora te voy a decir la que siempre le digo a todo mundo. Planea bien tu proyecto, gordo. Planea bien tu proyecto para que no estés gastando doble o triple, porque te lo prometo, yo armé una troca para rock crawling y yo la armé 3 veces, güey. O sea, yo la primera vez compré mi Cherokee, tenía una igualita a la que te estoy recomendando, era 94, y lo primero que hice fue ahorré una lana, le puse una suspensión de 3 pulgadas, unas llantas 31, chingose, con madre, jaló muy bien. Y luego, bueno, ahora vende las llantas, vende la suspensión, y le hice una suspensión. Ya ahora sí le hice la suspensión custom, le puse unos ejes de una troca Ford, un Ford 8, un Ford 9 atrás y un Dana 44 High Pinion adelante, y le puse llantas 35 y le puse suspensión de brazos largos adelante. Esa fue la segunda. Y luego la tercera la recorté, le hice jaula, le subí la suspensión y le puse llantas 37 y le puse bloqueadores. Entonces prácticamente la armé 3 veces y pues gasté el triple, ¿verdad, güey? Entonces ese es un tema que tienes que entender. Ahora, también no me arrepiento porque, pues, si hubiera traído la troca más perrona al principio, pues no sabía ni qué hacer con ella, güey. Y lo que pasó es que fui creciendo yo como piloto, fue creciendo mi necesidad de troca, fue creciendo mi troca. Pero una ventaja que yo tenía es que yo hacía todas las chambas, gordo. Entonces, como yo hacía todas las chambas, pues haz de cuenta que me valía que eso de que, ya me harté de eso, quítalo, ponlo, hazle. El otro pedo, pues dale, y así me la llevaba. Fernando Muño, Crush Herrero, el primer coche que manejé fue un Mercury Guía 9.2 en el año 98. Esos Mercury Guías, me acuerdo de ellos porque uno de los novios de mis primas también tenía uno. Ese no me lo prestó el vato, pero sí me acuerdo que tenía uno, güey. Y el primer carro que traje fue un Volkswagen Bocho Neta 9.4 en el 2005. La gente chingona que nació en la segunda mitad de los 80s fuimos baguetos, la mayoría, güey. Volkswagen en México era tremendamente dominante a principios de los 90, güey. Todo el mundo traía Jettas, Golfs o Bochos, güey. Todo mundo, güey. Nissan empezó a robarle el pastel con los Urus y ya después lo desplazó Nissan. Para mi gusto, ahorita Nissan es de los más vendidos en México. Lucas dice, Memo, ¿qué opinas del Porsche Panamera Turbo 19? A mí me encanta por su alerón activo. Me encantaría saber qué opinas tú sobre ese auto. Sí, el 19 ya está más bonito, güey. Los primeros, güey, estaban medios feos. Parecían así como que estaban jorobaditos. El tema que no me gusta a mí es que esos carros se devalúan como fieras, güey. Se devalúan durísimo, durísimo, gordo. Entonces, eso es algo que sí, está medio gacho. Pero al mismo tiempo, pues, son carros que se manejan muy bien. Ahora, en el 19, pues, es un carro que ya está casi caducándose, gordo. Porque estás hablando que ya va a cumplir sus 5 añitos casi. Y ya empieza a salir completamente del sweet spot y se va a empezar a volver un dolor de huevos. Y acuérdate que carro de rico viejo te va a dejar pobre. Excelente canal, mi cabecita de chupón. Dijo desde Jalapa, Veracruz. Con madre, compadre, aquí andamos. Cabecita de chupón, eso nunca me habían dicho. Hola, pelos. Opinión del BRZ nuevo y el prop de RTV. ¿Cómo es el prop de RTV, güey? Eso no entiendo. O sea, el problema del RTV, del Room Temperature Vulcanization, del siliconcito de RTV, no sé. Bueno, pero opinión del BRZ, ahí sí nos aventamos. El BRZ nuevo está delicioso, güey. Me tocó ver varios en el SEMA atascadísimos de modificados y uy, güey, qué hermosos son, güey. Lo único que no me gusta es que yo no quepo, güey, porque estoy muy panzón y estoy muy alto, güey. Entonces no me voy a sentir a gusto en ese carro, güey. Está muy compactillo, pero es una delicia de pinche carro. El tema es que tienes que saber sus límites porque no le gusta que lo modifiques en cuanto al motor. O sea, haz de cuenta que lo máximo que le puedes hacer es sacarle unos 300 caballitos y ya se acabó, güey. Si le sigues, lo vas a destruir el pinche motor. Ahora, no está tan mal porque con 300 caballitos y la plataforma y si le inviertes a la suspensión y a las llantas, puedes hacer una cosa que se va a hacer extra mega divertida, güey. Entonces, sí, sí me gustó. Querido pelón de la sabiduría, digo, pelón sobas, ilústrame con tu sabiduría. Tengo un Honda Pilot 7, quiero que se vea un poco más off-road. ¿Qué podría hacerle? Rines y llantas, güey, yo diría. No creo que vayas a poder encontrar suspensiones porque había muy poco soporte de aftermarket para esas trocas. Pero te digo, unas llantitas off-roadsescas, unos rinecitos, dale una recortada posiblemente a las polveras para que le quepa la llanta más grande. Trata de que no roce nada. Ponle sus faritos, sus barritas LEDs y sus chingaderas de esas y pues se puede ver un poco más off-road, güey. Pero pues sería más que nada de vista, güey. No sería tanto de utilidad. Si es 4x4, pues te digo, puede ser también útil, pero como quiera, no tienes muchas opciones porque no hay mucho soporte de refacciones de aftermarket. GM Buick LaCrosse le cuesta acelerar. Me dijeron que puede ser el sensor de velocidad. Después de un rato no avanza, se queda detenido, no sube de revisiones, de revoluciones, yo creo. Se me descarga la pila. Es un Buick LaCrosse 13. Compadre, está bien difícil diagnosticarte, güey. O sea, hay muchos temas que pudieran estarte dando lata y hay muchos temas que no tienen nada que ver que pudiera ser que tienes que arreglar, güey, ¿me entiendes? O sea, que se descargue la pila contra que no acelere, contra que, está cabrón, güey, está cabrón diagnosticarlo. Yo te recomiendo que te busques un buen mecánico que te pueda hacer una revisión paga por el diagnóstico, güey, que te ofrezca una solución y que te ofrezca una garantía, güey, y si se ajusta a lo que tú traías de idea, pues dale, gordo. El David García, ¿cómo andas, David? Buenas tardes, chef de LS. ¿Cómo le hacen para hacer tan anchos los carros? Por ejemplo, el Porsche Rear Wheel Drive, que pasan de la medida a ser súper anchos con la cremallera de dirección y cosas así. Compadre, la mayoría de los coches súper anchos, la geometría de la suspensión no cambia tanto, lo que cambia son las medidas de los rines, porque quieres meter el rin más grande que puedas para tener la mayor superficie que puedas, entonces pues tienes que hacer la llanta para afuera, porque si nada más metes el rin grande y se queda en la misma posición, pues va a rozar con el chasis, con los brazos, con todas las cosas, entonces generalmente nada más es empujar el rin afuera. Generalmente las trocas que sí ensanchamos del track, esa medida se llama el track. Cuando es distancia entre ejes, ese lo conocemos. No, cierto. Distancia entre ejes es track. Distancia entre ejes es track. Y la otra medida se llama el width o el ancho. El ancho de vía. El ancho de vía a veces se extiende en camionetas que quieres tener más viaje en la suspensión. Como por ejemplo las Rangers de baja, las trocas de baja. Lo que quieres hacer es que haz de cuenta que los amortiguadores y todo lo que gira en un radio esté más pegado al centro, güey. Para que con 8 pulgadas en el centro pueda viajar muchas más pulgadas afuera, porque siguen tienen los mismos ángulos, pero siguen radios diferentes, entonces tiene más viaje. Pero te digo, generalmente con los Porsches solamente aumentan rines y pues luego es el tema de refuerza, de pon lo necesario para que aguante, de ponle los wide bodies gigantescos, hermosos, güey. Pero sí, güey, hay pocos carros que te conviene realmente modificar la suspensión hacia afuera. La mayoría de las veces lo único que haces es aumentar el ancho de vía para que sean más estables y que le quepan llantas más grandes. Stopping 206, mando super, muchas gracias, Don Stopping 206. ¿Qué harías en un Ford 463 válvulas de Mustang 2005 para uso diario y más divertido? Ponerle nitros, gordo, nada más. Esos carros, o sea, haz de cuenta que para que valga la pena hacerle algo, vas a necesitar hacer cabezas, árbol de levas y tune. Y ese pedo te va a costar como lo que te costaría ponerle un LS swap y poder producir el doble de power. Y otra vez, esas madres topan rápido. Esas para los 400 caballos de fuerza ya estás en el límite, güey. 385, 400 en aspiración natural. Estás topado, güey. Entonces no se me hace práctico, güey, moverle. Yo preferiría ahorrar lana. Ahorras unos 100, 200 varos, vendes tu Mustang con el 463 válvulas y te compras un Mustang 2011 para arriba que ya traiga el Coyote. A ese Coyote le atascas un pinche supercharger y toma, perro, 800 caballos de fuerza. Así de huevos. Así de huevos, gordo. Por ahí anda una serie de un güero que modificó su carro y que le pone chingas a los Camaros con 6.2 con un Ford 463 válvulas y le pone chingas a Mustangs con Coyotes y le pone chingas a Corvette C5 y anda partiendo madrecitas con aspiración natural, pero el güey forjó porque lo quiere hacer de inducción forzada, ¿verdad? Pero forjó el motor, subió compresión, hizo cabezas, hizo árboles los más agresivos, o sea, hizo todo un montón de chingaderas que para ahorita lleva gastados, no sé, $40,000, güey, en tres válvulas. Y le gana a los Coyotes, sí. Pero el vato del Coyote, si se le ocurre ponerle un pinche supercharger, va a acabar con mucho menos inversión que el otro vato y le va a poner un arrastrado todo el día, todos los días. Entonces, por eso yo no lo haría. Ford Explorer 16, la mejor, no otra. ¿Qué es eso? O sea, la Ford Explorer 16 no tiene fama de ser buena, gordo. No te puedo decir que sí es buena o que no entendí. ¿Cuál es la mejor Ford Explorer 16? Pues digo, si no puedes coger otra, ¿cuál es la mejor? Pues la ST, güey. La ST, la que traiga más huevos. Digo, de aquí a que me falle, pues de perdido divertirme más. Iván Peraza mandó supers también. Muchas gracias, Iván. Memo, buenas tardes. ¿Qué le puedo modificar a mi Ford Fusion 12 4 cilindros para mayor power y manejo? Saludos. Rines, llantas. Puede ser que encuentres fierros de suspensión, pero es que no son carros que hay refacciones o accesorios fácil, güey. O sea, no los vas a encontrar. Nitros, o si estás dispuesto a meterte en problemas, el chiste es empezar por qué quieres hacer con el Fusion. ¿Quieres meterte a las carreras? ¿Quieres meterte a la pista de al circuito, güey? ¿Quieres ir a los car shows? ¿Quieres ponerle bolsas de aire que se vea bien hermoso? ¿Qué quieres hacer con él, güey? No es nada más qué puedes hacer. Esa es una pregunta que es bien difícil que yo les pueda responder. Cuando me dicen, ¿qué puedo hacer con esto? Es que, güey, las posibilidades de qué poder hacer, güey, son casi infinitas, güey. Te digo, puedes hacerle, si quieres, ponerle un V8, ponerle un pinche chasis de un atajo para que le pongas llantas y te vayas al pinche monte, güey, con la carrocería de tu Fusion. O sea, está muy cabrón para saber qué responderles cuando dicen que puedo. El estudio de Santi mandó súper, muchas gracias, Santi. ¿Qué hubo, Memo? Tengo un Corolla 9.3 medio traqueteado. ¿Tú crees que vale la pena seguirle invirtiendo? Por cierto, yo aprendí en un Mazda 626, gracias. Eso chingón. El Corolla 9.3 traqueteado, si vale la pena seguirle invirtiendo, todo depende de qué tan traqueteado y qué tanta inversión necesita y qué tanto uso le das, güey. O sea, porque si, no sé, vamos a decir que ese Corolla puede valer unos $1,500. Si le tienes que invertir $1,500, pero te va a jalar otros 3 años, güey. Yo creo que no hay nada que le pudieras gastar tan poquito por tanto uso, güey, ¿me entiendes? A cualquier otra cosa, si lo vendes, si lo tiras, si lo regalas, te compras un carro que te va a costar $6,000, le vas a tener que invertir $1,500 a la vuelta de un ratito, güey, ¿me entiendes? Entonces el tema es qué tanto te sirve, güey. Sí, ahora, ¿no vale la pena como negocio? No, no vale la pena como algo de diversión, de no. ¿Vale la pena como algo práctico? Posiblemente sí, güey, posiblemente sí, bro. ¿Qué opinas de un Civic 16 Coupé? ¿Son fiables? ¿Confiables? Sí, sí son confiables, gordo. En el 16, cuál era. Creo que en el 13 traían peditos con las transmisiones, pero en el 16 no debe de haber rollo. Lexus IS300 2001-2005 para el diario, o mejor algo más, y mandó súper, muchas gracias, compadre. O sea, si ese es tu presupuesto, hay pocas cosas que te puedas alcanzar que vayan a ser tan confiables y aguantadoras y que tengan capacidad de modificar, porque ese Lexus traía el 2JZ, gordos, que es el motor favorito de los entusiastas de autos básicos, güey. No era el GTE del Supra, es un diferente modelo de 2JZ, pero tiene la opción de hacer algo chingón. ¿Cómo? Claro que sí, claro que sí. General Ram mandó súper, muchas gracias, mi general. Si Saitama Sensei, yo aprendí primero en un trailer Kenworth. Güey, qué huevos. Me enseñó el jefe y en un Ford Topaz me enseñé. Y en una Ranger 89. Ya aprendiste bien. Güey, qué huevos que te pusieron un Kenworth a manejar de morrillo en tus primeras manejadas, güey. Se pasaron de lanza, pero qué divertido, güey. Soy de Florida. ¿Cómo puedo comunicarme con usted? Compadre, no sé cuál sea el asunto, si son asuntos de que quieres alguna recomendación, que quieres platicar de fierros, este es el único medio por el que respondemos. Si tienes algún proyecto que quieres que hagamos, puedes picarle a este QR y ahí va a salir el número de teléfono del taller y ahí puedes hablar con el equipo de ventas. O si es por alguna otra razón, pues igual por ahí, güey, a ver si es algo que sí te podemos ayudar, pero generalmente la única manera de interactuar con la raza es sobre aquí, güey. Sobre aquí. A menos que ya seas mi cliente, esos vatos sí, hasta mi teléfono personal les doy, güey. ¿Te armarías un motor rotativo? No, güey, no me lo armaría, no me gusta, no me guste, es una delicia, suena hermoso, pero no es algo con lo que yo tenga experiencia, entonces sería una curva de aprendizaje que me costaría mucho dinero, güey, entonces no le veo el sentido. Mejor me armo un pinche LS o un Coyote, güey, jalo. O hasta un Hemi, güey, jalo. O sea, no, es más, prefiero batallar sobre un Honda K20, un K24 acá bien grosero, que batallar sobre un rotativo. No me maman tanto. No me maman tanto, se oyen muy bonito, producen mucho power, en Puerto Rico los traen corriendo hechos madre, no digo que no, güey, no digo que son malos, pero simplemente no es algo que yo quisiera buscar. Oye, Memo, tengo una duda, ¿a ti te gusta más para preparar fierros para competencias o competir? Compadre, fíjate que no he hecho hace buen rato ninguna de las dos, güey. Competir, la última vez que competí en Rock Crawling por ahí del 2012 más o menos, güey, hace ya 10, 11 años. Esas fueron las últimas que anduve realmente compitiendo en algo. Y después fue pues pura diversión tranquilera, nada de competencias. Y preparar fierros, yo creo que hace unos dos, tres años que preparamos varios carros de la pana. Y después de eso ya igual dejamos de preparar. Pero la verdad me encantan las dos cosas, güey. O sea, competir es muy bonito, es muy divertido, es muy entretenido, es muy emocionante, güey. Preparar fierros también, güey, es muy divertido, muy emocionante, güey. O sea, los dos. Cariñosas Forever, solo quise saludar, desearles a ti, a tu familia y a tu equipo y a todos los del chat, felices fiestas. Si pistean y manejan, lleguen a salvo a casa y no nos agarra el torito. Gordo, sí, pero es mejor, si vas a pistear, dile a la patrona que maneje, o si la patrona también es bien pedota, pues agarren un taxi, güey. Agarren un taxi, y es que en serio, raza. Se te puede ir bien fácil, güey. O sea, vivimos en un pinche hilito de felicidad, güey. Porque sí podremos tener mil problemas, pero la mayoría de nosotros, nuestros problemas no son tan grandes como pudieran ser, güey. Porque, güey, un trancazo en un carro por andar borracho, güey, o te metes al bote o te echas una calaca, güey. O sea, cosas horribles, güey, que no quieres pasar. Pues mejor agarra el Uber, güey. No seas terco, güey, definitivamente. O te digo, acabas en el torito, en el menor de los casos, en el mejor de los casos. ¿Qué tal, Memo? Buenas tardes. ¿Qué opinas de la Highlander híbrida 2023? ¿Y qué suele fallarle a estas V6? Y Fer González mandó súper, muchas gracias, Fer. Fer, opino que es una excelente troca y la verdad a esas trocas todavía están muy nuevas las híbridas como para saber qué tienen de malo, pero en general la Highlander tiene varios años siendo de las más confiables de su segmento. Y te digo, varios años, no sé, güey, 4 o 5 años que ganan de la pinche SUV mediana más confiable. Entonces, dale. Ahí te va una con material para el live. Después de 3 carros, mi cuarto fue un Baghetto Team Jetta 2000. 2.0 estándar, mi primer estándar sin saber manejar. Y mi esposa me dio clases. Ya que ella sí sabía qué chingón, güey. Le tocó enseñarte a la patrona a manejar estándar. Qué buen pedo, güey. Yo la verdad... sí admiro a las personas que le aprenden así, porque yo me acuerdo que tenía una prima que sacó un carro igual, sacó un carro, era estándar y ella no sabía estándar, y haz de cuenta que le valió que eso, llegó por él y dijo, pues chingue su madre, se persinó y a ver cómo me va. Y era de que tenía que escoger su ruta para que no le toquen bajaditas, güey, porque si se le va para atrás le pone un chingazo al de atrás. Entonces a veces rodeaba 5 o 10 minutos con tal de no pasar por la bajadita, güey. Pero sí, qué chingón, güey. Ariel Vela mandó super, muchas gracias, Ariel. Ahorita me aviento la pregunta, ya la vi. Irving también mandó super, muchas gracias, Irving. ¿Qué camioneta recomiendas para el jale, 21 o el 23? O esperamos 24, que sea V8. Compadre, F-150, güey. Va a salir ese video el jueves, el de las mejores SUVs y trocas, y vas a ver por qué ganó la F-150. La Tundra está cerca. La Colorado está cerca. Pero definitivamente para mí... F-150. Y no es nomás porque tengo una. Es porque tengo una y quiero otra, güey. Ariel Vela dice, Bilstein 5100 Series o Skyjacker Black Max. Está levantada 3 pulgadas por una XJ. Saludos desde Cancún. Los dos son buenos, güey. Los dos son muy buenos. La verdad, estás comparando amortiguadores del segmento. O sea, es como si te... O sea, ¿cómo te puedo explicar? Es como si dices, ¿qué prefieres? ¿Michelob Ultra o Tecate Light? Las dos son pinches chéves para mariconchos, güey. Entonces, ya nomás está a escoger, pues, ¿cuál quieres? Las dos están por ahí. Es lo mismo, gordo. Son muy parecidos del segmento. A mí me gusta mucho Bilstein como marca, güey. Como marca son muy buenos, tienen buen servicio. Pero Skyjacker también jalan bien, güey. Jalan bien. O sea, al final, lo más seguro es que no te los vas a alcanzar a acabar, güey. Al final te vas a chingar algo más y ahí van a seguir tus amortiguadores jalando. Pero sí son buenos. Son buenos los dos. Memo, excelentes videos. ¿Qué carro puedo comprar con 5,000 para uso diario? Compare un Honda Civic, el más nuevo que te alcance. Me imagino que son $5,000 porque $5,000 no te alcanzan ni un pinche Terrenator, gordo. Pero si son $5,000, sí. César Orlando mandó súper, muchas gracias, César. Recomendaciones: Formentor, Teramont, Sport, Volvo X60. Uy, güey. La Ford no, la Volvo no. Se me hace que la Formentor es la mejor. O sea, me estoy convirtiendo en un Baghetto. Sí, güey, la Formentor. Están chidas. ¿Qué prefieres para... divertirte, un C5 o un 350 con 6.2 los dos? Me lo venden por el mismo dinero. Los dos son manuales y caminan bien. El 350Z le falla la C. Mira, compadre, te voy a decir una cosa bien básica, ¿sí? El 350 es un carro muy bueno, pero no está ni cerca de la posibilidad del Corvette. Ni cerca. Están extremadamente lejos. El C5 lo compararía yo más con un GTR nuevo, güey, para que te cales, que con un pinche 350Z. Así que ni siquiera la plataforma del C5 es una puta maravilla, gordo. Cabrón, güey, cabrón. O sea, primero, traes el 6.2. Segundo, traes la transmisión atrás con un transeje, güey. O sea, ya con eso ya estás del otro lado, güey. ¿Sí me entiendes? Tienes suspensión independiente en las 4 ruedas, que el Nissan también, sí. Pero es diferente, güey. Tienes chasis de aluminio, güey. Tienes una carrocería de fibra de vidrio, güey. O sea, no, no, no. Por donde lo veas, güey. El C5 es una plataforma superior. Superior. Lo único que tiene mejor el 350Z es que los Utacus te la van a piches querer cromar, güey. Es lo único, güey. Es lo único. Fuera de eso, el Corvette C5 es mejor en todos los aspectos. Memo, Eclipse 2003 o Celica 983. El Eclipse 2003 ya es el de... Sí, güey, no me gustan. No me gustan esos eclipses. Me gusta más el Celica. Yo si pudiera escoger, me iría sobre Celica. El Eclipse viejito, si es un GSX, posiblemente tuviera más oportunidades de que lo escogiera. ¿Dónde, Memo? Yo aprendí a manejar en una Ford Granada 77. Saludos desde Agualulco de Mercado Jalico. Saludos, compadre. En una Ford Granada 77. ¿Cuál era la Granada? La que era como Suburban. A ver. Ford Granada. Ah, no, ese era el carro, güey. Está nice. Está nice ese pinche carro, güey. Era de cuando los pinches carros eran unas lanchas hermosas para ir en la pinche autopista a 70 millas por hora, flotando prácticamente, güey. Está bonito. Benito mandó super, muchas gracias, Benito. El Benito no preguntó nada, pero aquí andamos. Gracias por los supers, carnal. Dice Antonio Ojeda, que había mandado estrellas. Tengo una Ford 8.1, era motor 6 en línea, compré un 302. ¿Qué me recomiendas para sacarle más power ahorita que aún está fuera el motor? Compadre, tenemos un video exactamente tratando ese tema, que es la receta para Ford 302 Old School. Y haz de cuenta que prácticamente es conseguir unas buenas cabezas, un buen múltiple de admisión y un buen carburador y un buen árbol de levas. Si quieres irte a lo más barato, puedes conseguir las cabezas GT40P que venían en las Explorer más o menos por ahí de los 2000-2001. Había unas Explorer que traían el 5.0, que es prácticamente un 3.02, le queda la cabeza. Después le pones un múltiple de admisión Edelbrock Performance Air Gap. No, Victor Jr. ¿Cómo? ¿Cuál es? No me acuerdo, pero el Air Gap. Ese es el delicioso. De doble plano yo lo escogería. Después le pones un árbol de leva C303 de Ford Racing y le pones un carburador. A mí me gusta el Edelbrock ABS650 porque son los más fáciles de poner, güey. Y ya con eso estás de gane, gordo. Más o menos alrededor de entre 300 caballitos puedes andarle sacando a tu garra. Saúl Molina mandó súper, muchas gracias, don Saúl. Peloncito bello, échame la bendición del fierro porque estoy en chinga armando mi motor para que quede con madre. Ya tenía rato de no conectarme, pero ahora estoy de vacaciones. Aquí ando sembrando el terror en la casa, güey, qué chingón, güey. Fíjate que yo ahorita, yo creo que la semana pasada sí la voy a agarrar prácticamente toda de vacaciones y ahorita me acabo de echar encima un tremendo problemón. Porque ya me traje mis controles del simulador, güey. Conseguí un asiento acá barato, güey. Y ya lo armé, güey. No mames, güey. Ya nomás estoy pensando en que quiero subirme al simulador. Entonces se me hace que va a estar cabrón avanzarle a los proyectos ahora en las vacaciones. Comparito, la bendición del fierro que esté contigo. En nombre del... ¿Cómo era? En nombre de la chispa. ¿Cómo era? En nombre del aire, el combustible, la chispa y la combustión. Que tu motor tenga compresión y esté mamalón. Cuídate, compadre. Felices fiestas, carnal. Aquí andamos. Saludos, Memo. Excelente contenido en tu canal. Gracias, Marcos. ¿Vale la pena como primera troca una Frontier 2.5 litros transmisión manual para multiusos? No, güey. La 2.5 no me gusta de Nissan, güey. Me gusta más el más viejito, güey. Que eran como 2.4, ¿no? Las más viejitas, pero esas eran NP300. Esos pinches motorcillos, hijo, su madre, gastan horrible gasolina, pero no se rajan, güey. Están buenos. Ahora, si el motor está bueno, está en muy buenas condiciones, pues igual y te puede dar buen servicio. Buenas tardes, papá de Temach. Yo aprendí a manejar en un Granada 8.1 plataforma Fox 302. Nice. Creo que ya había respondido el Granada, David. O a menos que seas otro que aprendió en Granada, no estoy seguro. José Flores mandó súper, muchas gracias, José. Y el José hizo pregunta, aquí está. ¿Cómo saber si mi Tacoma 2011 está empezando a fallar de la transmisión? Pues porque te empieza a hacer fallas, gordo. Suena muy, muy, muy tonta la respuesta, pero sí. Si no falla, pues no hay falla. Eso es algo que me pasó varias veces en el taller, que iban amigos de que, oye, mi carro trae un ruido. ¿A cuál ruido? No, pues le hace cuichi, cuichi, chiquichi. Ok, vamos a buscar el lichiquichiquichiquichi. Vamos a darle una vuelta así, órale. Y les decía, si me maneja tú, güey, para que tú sabes dónde sale el ruido, cómo, si en los bordos, o si tú dale. Y ahí voy yo, güey, escuchando, güey. No se oye el ruido y los vatos, no mames, se venía un escándalo hace rato, ya no se escucha, güey. ¿Qué podrá hacer? Y yo, pues no sé, güey. ¿Cómo chingado te digo que es algo que no sé, ni siquiera he escuchado, ni experimentado, ni nada? Pues no, güey, necesita salir la falla para poder saber qué es, güey. Entonces es lo mismo de tu transmisión. Si está fallando, si se tironea, si se patina, si se calienta, si se neutraliza, si tira los cambios muy biche de chingazos, si tira los cambios, o sea, si no quiere cambiar, pues eso son fallas de transmisión. Lo demás, pues si no falla, no hay falla, gordo. Daniel Tamayo también mandó super. Muchas gracias, Dani. Y el Daniel y su pregunta, no. No vi pregunta del Dani, pero aquí andamos, compadre. El automático fue un Córdoba 80. Nice, muy nice, muy nice. Memo, entre Highlander y CX-9 Mazda, ¿cuál consideras mejor opción? Highlander, güey. Valor de reventa, la CX-9 también es muy confiable, pero se me hace que la Highlander se la lleva de encuentro. La que sí me llamaría más la atención es la CX-90, que va a salir nuevita. Esa pinche chingadera con el 6 cilindros. Uy, suena nice. Si las hacías Herman Miller Logitech, ya las conseguiste. No, gordo, estás loco, cuesta como 1500 varos, güey. Las vi y dije, nembre, esta silla todavía está con madre, güey. Ya que jubile esta chance, güey. Ya que jubile esta chance. Te digo, ahorita mejor fui y me enreaté con un pinche asiento para el simulador, que está nice. Es un Next Level Racing, ¿sabe qué chingados? Lo agarré usado acá cerquita de pinche Dallas Forward. Me traje mi volante Logitech y mi palanca y mis pedales Logitech, que ya los tenía en el simulador allá en Saltillo. Me hizo favor el suegro de traérselos en una mochila en el avión. Andaba el vato ahí cargando con el volante. Y ya lo armé, güey. Ando dándole guerra a eso. Entonces prefiero gastarme lana en eso que está más divertido, general. Pero te digo, igual y jubilando esta silla, puede ser, güey. El Saúl dice, aprendí en una Ford F-177 caja larga, como la carretera, larga como la carretera, güey, sí eran muy largas esas cajas. Motor 390, quedaba como 4 kilómetros por litro, nada, ni de pedo, gordo, daba como 2. Fuiste muy bondadoso con el 390. Pero le podías echar una casa arriba y no se rajaba. Sí, güey. Luego, aparte, esas pinches trocas traían la transmisión que no arrancabas en primera, arrancabas en segunda. Porque la pinche primera era así como para mover el mundo. Es más, la troca no se movía, se movía la pinche tierra, güey. La transmisión hacía que se moviera la tierra, no la troca, güey. Guille, saludos desde Colombia. Te sigo. Tengo una GMC Jimmy Dale 9.2 automática. Vale la pena seguir con ella. Me ha salido buena, pero ya tiene 31 años. Compadre, si te da buen servicio y ya la tienes ahí, pues quédatela, güey. La Jimmy va a ser como la Blazer, según yo. Debe ser como la Blazer. Si es K5, qué hermosura, porque según yo, sí había de esos años K5, pero no creo. Yo creo que va a ser GMC Jimmy S10, que son las más chiquitas, las Blazers más chiquitas. Ese es el tema, si te da buen servicio y te hace feliz, pues quédatela, güey, no tiene nada de malo. No van a subir de precio, no se van a hacer de colección, no se las va a pelear el mercado para nada, no, pero pues si te hace feliz y te lleva y te trae y andas a gusto, pues quién chingados soy para decirte que no, güey. Me pasó con una F-150 que sonaba ratoa, cuando llegaba al taller le tenía miedo al mecánico porque dimos vueltas y no sonaba, luego me iba y volvía a sonar, al final era algo del aire acondicionado, güey, es que eso sí pasa, güey, te lo juro, a mí me pasó muchas veces, me pasó tanto que yo ya tenía mi broma automática, güey, que los vatos, oh, ya se le quitó, yo sí, güey, ahora sí, ya me pagas, ya lo arreglé, güey, ahora venga, se brínquele, vato. me tuvo miedo, me vale madre, tenías un problema, ya no lo tienes, págueme, y lógicamente era broma, güey. Pero, sí pasa muy seguido, güey. Es curioso, güey. Es curioso. Incluso a mí me pasaba al revés, güey. Carros que yo sacaba y, ah, dale chinga, quiero que falle, porque son carros que tenía que entregar. Nada, güey. Ok, con madre, ya, entrégalo. Se lo llevaba el cliente, güey, así, güey, se lo llevaba, daba la vuelta, regresaba y me dice, mamá, trae un ruido. Y yo, ¿cuál, güey? Le dábamos una vuelta y estaba el pinche ruido. No mames, le di pinche 78 vueltas, güey, a todas las velocidades y a todas las revoluciones y no sonó nada, güey. Y ese es un trauma que les voy a confesar. No sé si todos los mecánicos lo tengamos. Yo apuesto que sí. Yo se los pudiera jurar que todos los mecánicos, no importa la pistola que seas, tienes este trauma, que es cuando entregas un carro, te asomas y se está yendo y haz de cuenta que estás esperando que se frene, se dé la vuelta y regrese al taller, güey, a decirte que algo no está bien. Y le echas ganas para que no pase y la chinga, pero ese es un pinche trauma que yo todavía a veces estoy dormido y sueño que me van a regresar un carro, güey. Yo, no, ya no, no quiero nada, güey. Ese es un trauma de los mecánicos, güey. Es más, ese puede ser otro tema. El de hoy es como, ¿en qué carro aprendiste a manejar? Ese puede ser un tema. Traumas de los mecánicos. No, hombre, güey, sacamos aquí, güey. Ni el Temach nos puede rescatar, güey. En primera, de que le pongan a todas las pinches cariñosas en el celular, le pongan Juan el mecánico. No mames, ¿qué culpa tiene? Mi compadre Cupas, que sí se llama Juan, güey. Pues él sí se llama Juan y sí es mecánico, se lo pasan. ¿Cuántas mentadas de madre indirectas no le habrán querido aventar a mi compadre, güey? Hola, te cojo de pregunta seria. ¿Qué opinas del Pontiac Sunfire? ¿Se le puede hacer swap? Compadre, respuesta seria. ¿Qué opino? Opino que es un carro que no tiene mucho futuro ni mucho potencial. Porque no es una plataforma que esté muy buscada, porque no es muy interesante. ¿Se le puede hacer un swap? Sí, se puede hacer un swap. Yo me iría sobre un swap de un Honda K20, un Honda K24, algo así interesante. ¿Puedes hacer algo divertido? ¿Puedes hacer algo, una máquina de poner arrastradas? Claro que sí, pero sería algo que yo recomendaría hacer o que yo haría en ningún momento, güey. Ahora, lo que siempre les digo, si tú traes uno y a ti te hace feliz, no importa lo que yo piense, güey. Mientras a ti te haga feliz, eso es todo, gordo. Gordo, una pregunta. ¿Puedo sacar a carretera un Chevy 2009 recién ajustado? Sí, gordo, sí lo puedes sacar a carretera. El tema es que hay que hacerles un braking period o periodo de asentamiento, le dice la raza. Y el periodo de asentamiento generalmente es que no lo exijas a muchas revoluciones y luego hacerle un cambio de aceite y que tenga varios ciclos de calentamiento. Entonces, mientras no exijas de más lo que tu mecánico te recomendó, porque también él es el bueno, mientras no lo exijas de más, pues no debes de tener ningún problema. O sea, si andas a 40 kilómetros por hora en la calle a andar a 40 kilómetros por hora en la carretera, pues es lo mismo, güey, mientras el motor vaya a las mismas revoluciones, ¿me entiendes? De hecho, a mí me gusta más que se asienten a velocidades un poquito más constantes, pero pues cada quien, güey. Y el tema es que si tu mecánico te dijo que no lo saques a carretera porque está recién ajustado y tú lo sacas a carretera porque yo te dije que se lo llevas a tu mecánico y tú le dices, te va a decir, ah, pues que el pinche pelón te haga la garantía y eso no va a pasar. Así que mejor dile, explícame por qué chingados no puedo salir a carretera. Exponle estos puntos, güey, y si puedes, o sea, yo no le veo ningún pedo, güey. Saludos, ¿me podrías dar tu opinión acerca del motor Chevy 400 SS del 90 al 2001? Pero primero voy a volver a la pregunta pasada. Los motores de los pinches Funny Cars los ajustan cada carrera, güey. Los desarman todos y los van a armar todos y se avientan otra carrera. Entonces dile eso a tu mecánico. Ahora sí, el motor de la Chevy 400 SS 90 al 2001, pues son diferentes, güey. En el 90 todavía traían TBI, las 2001 traían el pulpo de inyección, que es el L31, que es muy buen motor. Ninguno era 400, eran motores 350 de troca normal. Esas trocas no corrían más que las trocas normales, simplemente eran pinches paquetes estéticos que vendían nada más en México, que están bonitas, sí. Yo tuve una 2001 que traía el 5.7 del L31, bien hermosa la troquita, pero no tiene nada especial los motores, güey. Las únicas trocas de esos años que traen motores especiales son las pinches 454 CCs. Daniel Tamayo mandó super, muchas gracias, Daniel. ¿Qué tal sale el C280 2009 Sport? Fallas comunes. Falla, le falla todo, güey. ¿Qué tal sale de la chingada? Ningún Mercedes 2009. No, 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 no lo hagas, gordo. No lo hagas, en serio. Carro de rico viejo te queda, te deja pobre, y los Mercedes de esos años ahorita, güey, o sea, agarra la onda que puede ser bueno, puede aguantar bien, pero a la hora que se te descomponga el espirogrinder o la pichancha, el chocansor, y esas cosas no existen, me estoy refiriendo a la hora que necesites conseguir una refacción que nada más te pueda vender Mercedes, te la va a dejar caer con más de lo que vale el carro, güey. Entonces no le veo ninguna ventaja traer ese carro, güey, a menos que sea de una maestra que tenía 8 hijos y era virgen y lo usaba para ir a cobrar su pensión que nunca trabajó. Welding Alfaro dice: Memo, tengo una Frontier 19. ¿Qué piensas de estas trocas? Están bonitas, güey. Están bonitas. No les veo muchos pedos. 19 todavía está relativamente moderna para lo que pueden aguantar esas trocas. Son bien guerreras. Dale, güey. Dale, cranks, gordo. Ya aprendí a manejar el Plymouth Horizon K que tenía mi papá. Ok, aprendiste a manejar en un Plymouth Horizon K. Lo agarré sin permiso y cuando regresé me agarró a zapes. Uy, güey, zapes te fue bien, gordo. Antes no te agarró a pinches cintarazos, cara. Porque a los 12, güey, es lo que te digo, güey. O sea, vivimos en una línea de la normalidad muy delgadita, güey. O sea, a los 12 te lo llevas. Atropellas un morro, chocas, te caes en un pinche barranco y ahí te quedas, güey. Imagínate todo el desorden que hiciste nomás por tonso. Que todos fuimos morros y todos hicimos un cero. No te estoy juzgando. Pero sí, güey, está cabrón. Qué bueno que tu papá te dio unos zapes y ojalá y no se lo hayas vuelto a robar. Charlie 73, súper mamalón. Ay, perro, tú sí aprendiste a manejar fresón, güey. Hijo de la chingada. Trocas viejitas que recomiendas. ¿Qué es trocas viejitas, güey? O sea, trocas viejitas ya se puede considerar una Chevrolet 2005. Ya tiene 20 años casi, güey. Ya se puede considerar troca viejita. Entonces, no sé a qué te refieres. Clásicas, clásicas, pues hay muchas. O sea, la Ford F1, las primeras F100, las segundas F100. No, bueno, las terceras F100. Las segundas no me gustan. La primera F100 es una delicia. Las F100 sesenteras, las C10, o sea, hay muchas trocas, no sé a qué te refieres y qué te refieras con que digas que recomiende. Una troca viejita que se me hace recomendable como para uso diario son las Fords como 97, 98, por ahí, que traen el motor 4.6. Esas pinches trocas jalan bien duro. O sea, jalan, jalan, jalan. No son rápidas, no son divertidas, no son potentes, no, pero son aguantadores, sí, todas las ves jalando. Quiero comprar un Delica 90. Ánimo, gordo, dale. Dale, dale. Ay, güey, es que les gustan las patas y compran fotos de las patas. ¿Qué a ti, qué tiene mal un Delica? Perdón, güey. Se acomodó el chiste. ¿Qué tal sale la Honda Pilot de segunda generación? Las Pilots en general son buenas, güey. Son buenas. Salen bien. A mí no me gustan porque como que yo sé que son una mamaban al final, pero tienen look de no mamaban, pero salen buenas. Un Chevy con dirección más dura que el bolillo viejo. Y mandó súper ligero. Güey, eso es algo que la generación de cristal no sabe. No saben ni manejar estándar, güey. La otra vez vi un video de unos vatos que se revientan un pinche carro que se lo querían robar, güey, se suben y el vato así como que, ay, güey, y como que le quiere mover y, ay, no, pues no, güey, ya, mejor se bajan y se van, güey, porque era manual, güey, no supieron manejar un pinche carro manual, güey. Entonces, ahí te encargo, ¿qué carros hoy en día salen sin dirección asistida, güey? Y si es eléctrica o hidráulica, lo que quieras, no me importa, pero que sean asistidos. Bien poquitos, güey. Y sí, yo me acuerdo haber manejado carros que era su pinche madre. Agárrate, güey, para la vuelta, güey. Pero qué chingón, güey. Saludos, pelón, desde Utah. Yo aprendí a manejar en un Dyna Thornton. Ay, perro, un pinche Dinota, qué chingón. Los Dyna, para los que no sepan, eran camiones que se armaban en México, pero eran basados en Chevrolets. Y era una marca mexicana, pero puro pedo eran Chevrolets. Pero están chidos. ¿Qué onda? Me gusta mucho tu contenido. Eres la BG. Gracias, compadre. Tengo una Cura TL viejito 2003. Quisiera saber qué le puedo hacer para quedármelo. Compadre, si tu Acura está en buenas condiciones, manténlo bien, güey. O sea, manténlo en buenas condiciones. Te puede dar todavía mucho servicio, puede aguantar buen rato, pero manténlo bien. Ese es el truco, que esté mantenimientos al 100. Lo que se te chingue, arréglalo y de ahí estás para el otro lado. José Flores, mando súper, muchas gracias, José. No hizo pregunta el José, pero aquí andamos, ahorita veo. Ed García, ¿cómo estás, Ed? Tío Memo, llevo días con agrura, recomiéndame algo. Vas a decir que son pinches mentiras, güey, pero ve a tu refrigerador, o si no estás en tu casa, párate en un pinche 7-Eleven, te bajas y ahí en el 7-Eleven, güey, te vas a donde están los jochos, agarras mostaza, güey. Chíngate unos 2 sobrecitos de mostaza directo. Te lo prometo, güey, que va a jalar. Si estás en tu casa, échate una cucharada de mostaza. ¡Fuc! La raza va a creer que no es cierto, pero sí es cierto, güey. Sí jala la mostaza, te quita la acidez del estómago. Eso me acuerdo, el Benny, le daban chingos de agruras también, güey. El vato, tuvo una etapa que era bien pisteador y llegaba con agrurotas. Y me acuerdo que una vez le dije, vato, chingate mostaza, güey. Porque ya era de que genoprazol y luego me dolía, me tomo el genoprazol y luego me quita la agrura, pero me duele la cabeza. Pero no, hombre, güey, el vato se la vivía con cosas y cosas. Y hasta que le dije eso, güey, de que ven y chingate una mostaza, güey. Se la tomó y ya, güey, me daba risa porque andaba ahí en el pinche taller y de repente, Memo, y sacaba sobrecitos de mostaza. Mira, güey, yo pinche Benny, loco. Pero sí jala, gordo. Sí, jala. Y la otra es que yo no te puedo dar consejos médicos. Esta es pinche herbolaria básica, porque sí, la mostaza es una semilla. Así que si quieres, ve al doctor, si te sientes muy mal. Buenas tardes, me gusta mucho el Mitsubishi Lancer X manual. ¿Qué tan bueno es? El Lancer X es el que era como un pinche Lancer, pero inflado, ¿no? Es el Lancer Evo 10. Eso cambio. ¿Qué tan bueno es? Pues según yo traían el 4B11, güey. O sea, son decentes. Saludos, gordo, desde New Jersey. Te admiro. Yo apenas puedo cambiar la bomba de aceite de un Honda Civic. Güey, cambiar bomba de aceite es tema grande. Tema grande. Si dijeras cambiar el filtro de aceite, pues ese está papa. Pero bomba de aceite es buen pedo. Saludos, compadre. Jesús Mendoza dice, Jesús, yo no modifico, yo mantengo al 100 en piezas, aceite, mejor llantas, check engine apagado, no me duele la gasolina, amo mi Toyota Scion 2008. Eso es lo que te decía de la cura TL, compadre, que si le haces como mi compadre el Jesús, convirtiendo el agua al vino, eso es grande. No, y mantenimiento. Mantenimiento preventivo haces que los carros no den lata, güey. Lo que siempre les digo, más vale un carro malo bien cuidado que un carro bueno que era de un dueño que le valía puras madres. Puras madres, gordo. Ahora que hablas de las camionetas que dan 4 por litro, ¿por qué la Pathfinder 2003.3 da 4 por litro y no jala tan perro? Porque están muy pesadas, güey. Están muy pesadas. Y era cuando estaban empezando a diseñar los carros, a meterles más peditos de emisiones. Entonces tenían que hacer las relaciones finales mucho más largas, güey, para que pasaran emisiones. Y eso hacía que fueran bien burras, güey. Yo traje una Pathfinder que traía el 4.0, era una 2007. Y también, güey, gastaba como pinche fiera, güey. Gastaba como fiera la chingadera, gordo. Benito Alfaro mandó súper, muchas gracias, Benito. Memo, Miata 9.2, ¿qué swap me recomiendas para que arranque pelos? ya me pasó con los swaps, güey, mira. LS, ¿cuál gene? Compare, en el Mazda Miata sí le puedes atascar un LS, pero va a ser extra complicado, güey, porque es de mucho volumen, vas a hacer que esté muy pesado. Entonces todo depende de qué sea que arranque pelos para ti. Porque si te metes a una pista de arrancones, posiblemente sí el LS sería tu mejor opción. Si lo quieres usar realmente para el diario y divertirte y llevarlo a track days y hacer cosas más interesantes, yo posiblemente me iría sobre un Honda K20, güey. Sobre un Honda K20, güey. O los F, pero los F son más difíciles de conseguir, güey. Los serie F de Honda, güey. Te digo, si vas a hacer pista, atáscale un pinche LS, un eje rígido, ponle slicks, güey, y arrancar pelos, como dices, gordo. Valk Arenas mandó super, muchas gracias, Valk. Buenas, excelente contenido. Aprendí en un Dodge Dart 7.3 Slant 6. Ni alcanzaba los pedales. Ya cambiaba las velocidades. Aún tenemos el auto en la familia. Tú dirás si te avientas el jale de restaurarla. Sí, compadre, si traen ganas, échenos un grito. Aquí está el QR. Ese te lleva a una página y ahí vienen nuestros datos. Ahí está el teléfono. Y con todo gusto te podemos ayudar. Y por cierto, yo tuve un pinche carro de esos, güey. El mío era 7.2, era un Dart. No sé si era Valiant Dart o Duster o Demon, no sé qué era, güey, pero era un pinche carrillo de esos con el Slant 6 que le decía la nube. Y le decía la nube porque cuando le acelerabas y ibas andando, güey, se veía atrás una pinche nube de humo porque tragaba más aceite que gasolina, la chingada. Y ese carro le hice swap, le quité el slant y le puse un 318, güey. Ni me acuerdo si era 318, 360, pero estuvo bien divertido. Wey. Y de ahí empezamos a sembrar el terror desde chiquillos. Ese swap no lo hice yo, la verdad. Yo le pagué a un mecánico para que lo hiciera. Yo no tenía ni herramienta en esos entonces. No, sí tenía mi herramienta, pero estaba bien, güey. Tenía 16 años. Y yo creo que lo manejé unas 3 veces ya con el swap y luego vendí el motor. La carrocería la encontré que tenía chingos de pasta y estaba bien picado. Lo eché al kilo y luego me acuerdo que lo eché al kilo y mi jefe que presta las placas porque traía un carro que no tenía placas, mi jefe. Y lo trajo así un ratillo, güey. Gordo, ¿le puedo poner un motor Coyote a un Ford F-150 96, 6 en línea salud? Sí, sí puedes, gordo. Vas a gastarte un billetón, pero sí puedes. Si le queda, si le cabe, sí está chido. Pero hay que gastar billetones. Aprendí en un Chevy Malibu 84 a los 10 años. No mames, güey. Tengo un Honda Prelude 9.2, motor F22 y cámara H22 sincrónico. Y le quiero cambiar a un Mitsubishi Sigma 9.1 automático original. Chingón, güey. Oye, güey, hablando de los vatos que aprenden bien jóvenes, un muy buen amigo mío, un saludo para mi compadre, el Armando. Le decimos la roña a mi compadre de cariño para que se calen. Mide 2 metros el perro. Y a mi compadre, el pinche Armando, güey, su jefe, le compró carro como a los 12, güey, o a los 11 o algo así, güey. Le compró un pinche Jeep porque vivían en una parte que era como que las afueritas de Saltillo, entonces había poca gente. Y mi tío fue de que, hombre, ya tú ya vete a la escuela solo, no estés chingando. Y luego los domingos, ahora le vete por la barbacoa, vato. Y el vato traía carro desde bien morrillo, güey. Y no sabía ni qué pedo con la manejada, más que lo más básico, güey, pero bien chistoso, güey. Ya después mi compadre Armando era el único que traía carro de la racita, güey, era el que nos paseaba a todos el cabrón. Pero sí, güey, o sea, ya que empiecen a manejar los morros, yo ahorita mis morros están chiquitos, pero lo veo como que, ay, qué miedo que mis morros manejen, pero me imagino que ya que manejen ha de ser una bendicioncita también, así como que ya, güey, ya tú haz tus cosas, güey, ya tú ve a tus lugares, güey, ya no tengo que andar contigo para arriba y para abajo llevándote y trayéndote a todos lados. Que en este caso mi señora es la que se avienta todas las misiones, esa es la mayoría porque yo ando chambeando, pero uff, qué buen jale. Vale. Rivera mandó super, muchas gracias, Rivera. ¿Vale la pena comprar una Suburban 9.4 V8 en 39? Compare, no sé si vale la pena. No va a ser un negocio para nada. Si la Suburban está en buenas condiciones y te puede dar un servicio que tú requieres, como llevarte, traerte, llevarte al trabajo, subir cosas, llevar a tu familia, etcétera, etcétera, pues puede ser buen herramienta para solucionar tu problema. Pero que valga la pena, así como que es una troca que va a valer más, no. Otra vez, son bien simples. Traían un V8 que traga mucha gasolina, pero es muy simple, es muy fácil y barato de arreglar. Traen una transmisión que es muy simple, muy fácil, muy barata de arreglar. En general, son muy simples. Entonces, si está bien mantenida, bien cuidada y te puede servir, no tiene nada de malo, gordo. Ya mero me ando yendo, raza. Ya mero me ando yendo. Llevamos 1:13 y ahora sí no hay tanta chance de quedarnos como los streams pasados. Aprendí un Chevy Malibu 8.4, ya quedó. Oye, ya quedó del Coyote. ¿Cómo saber si a un carro le pusieron aditivos de aceite? Saludos, gordo, desde Colombia. ¿Qué opinas de un Mitsubishi Montero de los antiguos? Están bonitos esos Monteros, pero como no salieron en México, no los veo con tan buenos ojos porque sé que las refacciones van a ser un dolor de huevos, compa. ¿Cómo saber si le pusieron aditivos al aceite? Es bien difícil saber. Lo más seguro es que si sacas el aceite, hay algunos que se huelen y hay otros que se sienten. O sea, vas a sentir como que el aceite más chicloso, más pesado, como que algo no es normal. Y puedes ver si le pusieron aditivos. Ahora, el tema es por qué, güey. Si era porque se le tumbaba la presión o así, pues nomás calienta bien el carro y va a pasar lo mismo, güey. O sea, por más mágico que sea el aditivo, las fallas salen, güey. Yo estoy en contra de usar aditivos, güey. En serio. A menos que haya algunos así muy específicos, como por ejemplo los que se usan, que traen mucho zinc, que se usan para asentar motores. O sea, hay dos, tres cosas que está padre utilizar, pero la mayoría de las veces es nomás subirle la viscosidad al aceite para que no se note el cochambre, que si es tu carro, dale. Pero que si lo vas a vender y lo vas a hacer nomás para engañar al otro, uy, así sí está muy mal. Ahí sí está muy mal, güey, muy poco ético, gordo. Muy poco ético, poético. Bueno, yo aprendí en un Dina camión para pasajeros. Güey, esa es una de las cosas que yo nunca he manejado, güey. Yo nunca he manejado un pinche camionzote para pasajeros. Sí he manejado camionzotes grandes, sí he manejado, pues carros de todos colores y sabores, pero así camionzote gigantesco de pasajeros no, estaría chido. Buenas, 2010 en adelante, Siena o Odyssey. Gracias por los supers, Carlos. Yo digo que la Siena me gusta más. La Odyssey, yo he tenido Odyssey, tuve una 2006 y una 2013 y me salió buena. Pero sí se me hace que la Siena me gusta más. Dice Javier Memo, yo aprendí en un bocho a los 11 a escondidas. Che, vato. De chico me llegó el virus bagueto. Eso es lo malo, güey, que muchos de nosotros cuando estábamos morridos, pues había pinches Volkswagen por ahí, güey, y pues chingado, güey. O sea, ya eso nos desgració para siempre, güey. Pero ni modo. Es difícil encontrar piezas para un Mazda Miata 16 o 15. Depende de dónde estés, güey. Ese es el tema de la dificultad de encontrar piezas. Depende de dónde estés. En México no salieron muchos, creo que no salieron casi ninguno. Pero en México tienes la ventaja que está cerquita de Estados Unidos, entonces puedes utilizar herramientas como tu servilleta en este QR para ayudarte a conseguir piezas que no estén en México, que sí estén en Estados Unidos, nosotros te las llevamos. En Estados Unidos pues iban a ser fáciles, son comunes, se vendieron muchísimo y te digo, depende de en qué mercado estás localizado tú, gordo. David Leal mandó súper, muchas gracias, David. No hizo pregunta el David, pero ahorita lo revisamos. Memo, no me dijiste si es mejor el Honda Prelude. Ah, me decías que sí era mejor. Yo pensé que nomás me estabas presumiendo que tenías un Prelude y que querías un Sigma, güey. Compadre, no tengo idea. O sea, yo por los años, déjame ver cuál es el Sigma, porque el Sigma no lo conozco. Mitsubishi Sigma 9.2, dijo mi compadre. Uy, están mucho más nice, güey. Este pinche carro tiene un look que es a prueba de la vejez, güey. En serio, se ve bien hermoso, güey. No, hombre, no sé cuál sea más bueno porque no los conocía, güey. Estos no salieron en México, pero sin pedos prefiero andar. No, güey. Hay uno vagoneta, mamón. Claro que sí, güey, el Sigma vagoneta, no mames, está hermoso, güey. Sin pedos, yo prefiero Sigma. No sé cuál sea más confiable porque ninguno de los dos salió en México, pero están bien perros, güey. Sí, me gustaron un chingo. El David dice, ¿cuál recomiendas? Trans DSG, traigo un Bora GLI. Ok, ¿qué recomiendo para cuidar la transmisión de SG? Traes un Bora GLI. Que le hagas el cambio del aceite cada 60, no, creo que es cada 40 mil kilómetros y le hagas cambio de clutch cada 90, güey. Eso es lo que se necesita hacer. Si tu Bora GLI es nuevo, o sea, más bien, si lo acabas, es nuevo para ti, lo acabas de comprar recientemente y no sabes qué chamba es, llévalo y que le hagan servicio a la DSG, que le hagan servicio al motor y que te lo dejen como una pompi de bebé y ya que esté así todo al 100, ahora sí ya tú le vas contando, güey. Pero sí. Mi carro falla, mi vecino se va, cree que canico, se va a creer mecánico, o se cree mecánico, debe ser el solenoide, ya lo arregló. Ah, qué buen pedo tener vecinos mecánicos, güey. Así me pasaba a mí, pero yo era el compa mecánico, güey. Entonces de repente me caían mis compas o mi carnal o mi jefe o así de que, oye, güey, ese pedo está jodido, ten. Ah, pues está bueno, les echamos la mano, no hay de otra. Por la familia, diría Toreto. La familia. Yo a los 17 años me compré un Malibu 6.4, 6 cilindros automático. Yo mismo lo compré, qué chingón. Recién traigo de Las Vegas. Qué chingón, compadre. Qué chingón. Y me imagino que ahí te enseñaste a manejar, ¿no? Muy a toda madre. Memo, mire, mi Yaris 2004 2NZ va a tirones en bajas revoluciones. Luego de andar rato, el motor caliente y en neutro se queda acelerado. Está débil, como que se quiere apagar. ¿Qué crees que sea? Hoy puede ser que tu motor ya haya pelado chiles, güey. La verdad está difícil. O sea, si los motores se tironean, no está difícil. O sea, si se tironean generalmente es puede ser algún tema de combustible, de que no esté inyectando el combustible correctamente, o puede ser un tema de hábitos de manejo, porque está difícil que hagan eso. Sobre todo si es manual, si es automático, está difícil de diagnosticar. Sebas Pérez. Memo, quiero comprar un carro inundado en Copart para cambiar fluidos y sembrar el terror. Es buena idea, compadre. Los fluidos es el menos problema. El problema es la corrosión, tanto en las piezas internas del motor como en las piezas electrónicas. Porque si es un carro moderno, mucha de su funcionalidad está basada en la electrónica, güey. Y te voy a recomendar un canal. A mí me encanta ver el contenido de este vato. Se llama Tavarish, de Real Tavarish. Creo que sí es de Real Tavarish. O Tavarish nada más, no me acuerdo. Pero búscalo, güey. El vato compró un McLaren P1 en $500,000. Vas a decir, no mames, está pendejo. No, güey, cuestan 2 millones. El vato lo compró inundado en Copart en $500,000. Y yo creo que ya le gastó otros 500 en lo que lleva para arreglarlo, güey. Y al final no lo va a arreglar original, lo está modificando y chingaderas así, pero güey, ve, o sea, ve todo lo que tenía que ver con la inundada y vas a decir, oh, lo bestia, igual y si conviene, si está muy barato y si tú le sabes a las cosas, pero igual y dices, ni más. Última pregunta, vatos, ahora sí ya nos vamos. Impala 2005, 3.4, 218 mil millas, ¿le sigo o crank? Crank, güey. Crank, esos 3.4, güey, te mamaste que ya duró tanto, gordo. Ya andas, haz de cuenta que con la pinche granada ya a punto de explotar, güey, mejor aviéntala. Ahora, si lo mantuviste muy bien, si lo cuidaste muy bien, pues posiblemente te puede durar más. Sí pudiera, pero pues el riesgo va aumentando cada día que pasa, así que yo mejor le daba cuello. Pues muchachones, ya me fui ahora sí. Nos vemos el jueves. Se me hace que el jueves sí vamos a alcanzar a hacer stream. Para hacer el último stream navideño. Y yo creo que va a ser el tema del stream va a ser qué le quieres pedir a Santa Claus. Vamos a suponer que te lo vayan a traer, que te portaste bien y que no hiciste cosas mala onda. ¿Qué le pedirías al Santa? Estaría chido. Nos vemos, vatos. Cuídense mucho.